Esto es Hablando Popa.
Hello, my friend. Yo soy el Sly Juan y esto es Hablando Popa, el podcast
que más masacote comparte.
Hoy tenemos un invitado súper especial. Maestro, gracias por estar aquí. Por no haber
venido, el agente W está con nosotros.
Exacto. Por no haber venido hoy al estudio, se lo perdieron. No lo pueden conocer, pero hoy en verdad tenemos una persona excelente aquí con nosotros. Lo estamos disfrutando mucho y apreciamos que estés aquí.
Y nos trajo un regalito.
Salud. En el Patreon de este próximo miércoles, le vamos a enseñar los regalos que nos trajo. Y vemos al máster catando trailers de Netflix.
Eso es así.
Catando trailers
de Netflix. Oye, me puse a gozar con los regalos, hermana, de verdad.
Y dejándole su comentario.
Me conoce, es más... La familia mía, que escríbanle para que sepan qué cosas me gustan.
Que se suscriban al Patreon.
Exacto. Y ahí, primero uno, se suscriben, nos dejan un par de pesos y ahí saben qué
regalo. Y el miércoles Gabriel le va a mandar candela a alguien en los comments de Hablando Popa. Deja los mensajes que a él tanto le gusta. Pero antes que todo, antes que nada, gracias por estar con nosotros aquí. Y el señor Gabriel Nieves con el micrófono.
Ya saben, ya a dónde voy. Dale like, dale chat, comparte este contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Ya tenemos... 13,400 y pico suscriptores.
Gracias. ¿Llegamos a 400?
Llegamos a 400. Bueno. Yo entiendo que antes que acabe el año, llegamos a esos 13,500. Gracias a toda la gente que ha llegado nueva, han dicho, mira, me gusta el contenido, tenemos un montón de contenido, y se quedaron. Hoy, a las 11 de la mañana, arrancó el último podcast que tiramos en el 2024, un nuevo podcast que se llama El Hilo del Crimen.
Con Silvia...
con Silvia Batista.
Silvia, mira nosotros.
Sí, pero para que ahora no estoy seguro si es Batista. cuando me cantaste.
Cuando eso pasa, tú haces esto. Silvia.
Pero como lo más fue con el último Poker del Mundo.
Con el último.
Me jodí. Y no sé. Bueno.
Allá por la Kennedy.
Bueno. El Hilo del Crimen, ya saben, búscalo, ya está disponible aquí en G25 Network y en audio, por lo regular, ustedes saben que muchos de los podcasts están en G25 Network, pero este también, al igual que Bien Abiertas, tiene su propio canal de audio.
Su feed, el feed.
Para que busques El Hilo del Crimen, porque pues son podcasts que... deben ser contados en un
no
solo...
No deben ir al lado de Baja Ledo.
No, vamos porque a decir las cosas como son. De momento estás viendo este crimen y quieres ver la segunda parte y salemos diciendo...
Hablan de pollo tropical.
Exacto.
La persona como que... What the fuck, cabrón.
Diciéndole que le den churra a los que comen arroz con habichuela de pollo tropical.
Que la habichuelita cuando se pone como seca, que se seca... Nos encanta, pero eso es el pasado viernes sí.
Y es que a mí me encanta porque entonces mis dos paneles, mis dos proyectos, a los dos les encanta pollo tropical. La única manera que a mí me va a gustar es que auspicien algún del contenido.
Tú de los mejores pollos tropicales, este puede ir a pie.
Puede ir a pie, puede ir a cualquier hora, siempre está vacío. Nadie entra. Mira, tú vas a pollo tropical de San Patricio y así están los empleados.
Cuéntanos, ¿qué más hay en el estudio? Porque así no están, porque eso lleva más de 20
están
años. Eso
así,
lleva
20 años allí. Están así cuando entra alguien y dice, ¿y por qué está más seguro y para Wendy?
Wendy está cerrado.
Es que debe estar Wendy cerrado.
Está lleno, que son lentos.
Bueno, y tú sabes, cuando te sirven 3 cucharadas de arroz para salir de él. Bueno, pero algo más importante ahora, es más que el arroz de... Si tú necesitas un logo, tú que tienes un podcast y vienes y dices, tengo un podcast, pan, y haces una porquería de logo, como muchos por ahí, que sacan unos logos bien charros, te tengo la nueva solución, diseño gráfico ligero.
¡Uepa!
Llámalos ahora al 787-532-2529 y pídele el logo para tu nuevo podcast, si quieres hacer unos banners, si quieres estas navidades poner un banner que diga bienvenido a casa, regresaste de nuevo, feliz navidad hijo, todo lo que tú quieras, diseño
lo que tú desees,
ligero lo tienes, divorce. Quieres decorar tu hogar, yo tengo que leer esto, con espíritu navideño diseñamos rótulos únicos para esta temporada festiva, impresión de rótulos publicitarios para negocios, banners, divorce, vinilos de alta calidad, diseño a la medida para destacar tu marca. Ahí está. Entonces, llámalos ahora mismo, 787-532-2529. Ya le dije, embajador, le dije que cuando la llamen, digan que van de parte del Corillo de los 5 Network. Hablaré con la gente de allá para ver si les dan un descuento, aunque son 10%, porque son que llegan desde allá, algo les van a dar. Sí. Por lo menos las gracias de porque llamaron. Así que comunícate con ellos y goza, tú sabes. Dale, dale a la gente que nos apoya. Coño, apóyenlo ustedes.
Estamos en grande. Estamos
eso
en
así,
grande.
Eso es así.
Estamos 787-221-95.
Ah, bueno, 30. Eso si quieres auspiciar este podcast y te estás preguntando, yo quiero que aparecer como, como salió diseño gráfico ahora. 787-221-9530 o info@gw5.com. Recuerda dejar el motivo de la llamada o del email. No me dejes el número y el email nada más. Dame más contexto, coño, para yo saber de qué es la llamada, si es para alquilar el estudio o si es para pisar alguno de los podcasts, ¿ok? Bueno, dicho eso, ya hice todo el protocolo y estamos en Patreon, ya saben. Salió una oferta por el Black Friday que tiene la mitad del precio del tier más caro, que es el de 8, está a 4 pesos.
4 pesitos.
Así que aprovechalo ahora que se acaba el 31 de diciembre, se acaba esa oferta. Ya está.
4 pesitos para disfrutar el Patreon.
¿Tú sabes qué vamos a hacer aquí produciendo en vivo? ¿Sabes que nosotros nos vamos de vacaciones y no tenemos contenido, ¿verdad? Y muchas veces, no, coño, debemos tirar algo que hicimos en Patreon.
A menos que nos llamen y les bailamos al frente.
Bueno, si aparece Pollo Tropical con el auspicio, yo vengo a trabajar hasta en Navidad.
Bueno, con comida yo vengo.
Yo vengo. Tú comes arroz y bichuela y yo digo que son maravillosos.
Y tres leches, venden tres leches.
Dios mío, esto continúa. Esto que... Por eso es que tú me escribes a cada rato cuando te está pasando lo que te está pasando.
Estoy mejorando.
Sigue comiendo Pollo Tropical. Y a las 9 de la noche me dice, me estoy cagando de nuevo. Porque eso es verdad. Puedo buscar los textos.
3 y 4 veces al baño
el
día.
El live me escribe a las veces que va a cagar al baño el día.
Menos en el trabajo.
No.
Yo en el trabajo nunca te escribo.
No, porque no, pues no puede.
En la línea.
Pues te quita los celulares.
Y ya viene Trump por ahí.
Viva La Palma.
Que viva la palma.
Y le gusta ir allí en los federales porque tienen aire acondicionado, se caga sin sudar.
Otro día, el baño de mi trabajo está más limpio que el de mi casa.
Karen, yo no.
Es que limpia soy yo.
Ah, tú eres que limpia, tú eres todo.
Y lavo ropa, me encanta, es una terapia.
Y doblas ropa, ¿verdad?
También, la atiendo y la doblo.
Muy bien.
Mi ropa, las medias, las tiro todas y
después. ¿Sabes qué? En conclusión, eres medio puerco limpiando el baño.
No.
Bueno, tú acabas de decir que en el sitio donde tú trabajas está más limpio que tu baño.
Pero
y yo me disculpé con Charen y tú me dijiste, no, el que limpia el baño soy yo. Pues entonces sí, tú no haces limpio. Un buen trabajo.
Ambos están limpios. Aquel está más limpio.
Porque aquello, bueno.
Yo creo decir, que es aquel baño aquello, tiene aire.
No, es que las reglas son diferentes.
Las reglas, sí.
Acuérdate que eso viene dinero como el coco de La Palma llega. Exacto.
Bueno, viene de los nutrientes de La Palma.
No sé, estoy tratando de dar tanta información.
Exacto, pero además de limpiar el baño y lavar ropa y doblarla, a mí me gusta leer el cómic. Celio, vamos para encima a hablar de cómic en Hablando Popa.
Antes que arranques ahí, que iba a decir algo y te fuiste con lo de los baños federales.
Yo solo dije trabajo.
Ok, bueno, pues entonces, tengo que decirles algo, la producción en vivo, como solo nos vamos de vacaciones, ahora Patreon nos da la oportunidad de que obviamente antes nosotros venimos y soltábamos un video de Patreon, pero lo subíamos a YouTube porque así funcionaba Patreon. Ahora tenemos la alternativa de poderles sacar un código. Ustedes entran en ese código y pueden ver ese episodio de gratis.
Ajá.
Y eso es lo que vamos a hacer estas Navidades.
¿Cómo?
Para 25 y para el 30, para que puedan tener su contenido, vamos a sacar 2 contenidos que son totalmente exclusivos de Patreon por el código, que la gente esté pendiente a las redes de nosotros para que...
Que nos sigan en las redes.
Si no nos siguen, no vas a ver el episodio. Pero no te quejes. Si nos sigue, tiramos el código y a usted entra el código en Patreon y puede ver el episodio de regalo de Navidad.
Vale, es un cuponcito.
Es como
un cuponcito. Como los de Burger King que yo uso tanto.
Correcto, okay. Correcto. Que by the way, te tengo... No, no te vayas sin... Tengo de Chick-fil-A para dártelo.
¿Lo de las tarjetitas? Sí. Porque ellos no dan de papel.
No, no, las de ellos son caras, papi. Las de ellos, son... eso debe ser con dinero federal.
En Puerto Rico.
No, eso no, es pollo tropical. El pollo tropical te lo escriben en una notita de esas amarillas y te dicen descuento 50%.
En la libretita nota. Y toma.
Y te piden un bolígrafo porque no tienen.
Hablando de fast food, el cómic que le vamos a traer hoy aquí es uno que vi una lista de los mejores 10 cómics independientes y este era como el quinto o el del tercero al quinto, por ahí andabas. Es Shoe, como de mordisco, de John Layman y Rob Guillory. Yo creo que en Popa hace años, yo hablé de este cómic cuando estaba corriendo todavía. Son 60 episodios, 12 libritos, 12 trade paperbacks. ¿De qué trata Shoe? Que hubo un problema, es que yo leí Shoe, después que vi esa lista, perdón, me acordé de Shoe y yo tengo el libro 11, me falta leer el 12. Y busqué el 11 y lo leí, lo había comprado hace tiempo. Cabrón, Shoe es mucho antes de la pandemia. Y esta vez lo leí después de la pandemia.
Ok.
Como que leí y decía, ¡ea puñeta! Lo que sucede en Shoe es que hay una epidemia o un problema mundial con el pollo. El que comía pollo se moría. Y se envenenó el mundo completo y se formó este reguero, este crical que ilegalizaron el pollo a nivel mundial. Y la agencia federal más importante y más ruthless en el mundo se volvió la FDA.
En mi juventud, cuando tú comías pollo, te salían tetas.
¿Todavía?
Sí, pero que te fue bien, bien heavy. No comas pollo que te sale, te quedas tetón.
Yo pienso eso porque...
Yo creo que mis tetas son de pollo.
Las mías son.
Yo tuve un trauma. Yo miraba el pollo y se me van a crecer las tetas. Y por casa había un nene que tenía las tetas bien grandes.
Ya, tú tienes este problema del pollo y las tetas.
No.
Es bien, tu odio por pollo tropical.
Eso, en cierta manera. Es que fue un tiempo de mi infancia bien marcado. ¿Sabes? A la gente no le preocupaba que tú... en un aguacero te tiraras la cuneta y te tragaras el agua.
El E. coli ahí.
Nadie se preocupaba por eso.
No.
Pero
ahora sí.
Ahora, chacho, no. Tú no puedes mirar el agua de la lluvia porque te puedes morir. Exacto. Mira que el nene se moja, cabrón, es de papel. Pero en mi tiempo, tú comías mucho pollo y te decían, te van a crecer las tetas. Y aquello era como un trauma. O sea, yo me tocaba.
Es que no habían hombres tetones antes. No. Ahora hay mucho tetón.
Y había un nene por casa que tenía como... cuando era yo adolescente, tenía como 8 años, cabrón, y tiene unas tetas. Y todo el mundo decía, eso es por comer pollo.
No,
y él decía, no, a mí no me gusta el pollo. Y tú me eres bustero tetón. Y bendito.
¿Tú crees que ese chamaco es tetón todavía?
No sé, me gusta. Bueno,
se puede operar las tetas.
Yo era novio de la hermana.
¿La hermana?
No, la hermana no comía tanto pollo como él, fíjate. Hey, se le fue para las nalgas. Que yo soy de ese.
Está bien, pero el pollo crece diversa.
Bueno, ya veo. Pero
pues,
probablemente no, pero tiene que haber hecho...
Al agente especial Tony Shoe,
ajá,
que tiene el poder de cuando él muerde algo... él sabe el origen a la historia de eso que acaba de morder. Por ejemplo, se come una manzana.
Claro, pero qué jodido poder ese.
Sí, exacto. Él lo único que puede comer o beber es jugo o comer bits. Esto, lo violeta,
Bix,
remolacha.
Yo dije, diablo, Bix.
No, Bix nos metemos todos nosotros. Sin miedo.
Eso grita de edad, yo todavía no me meto bien.
Cacho, eso es sabroso.
¿Y te haces así?
Pues cabrón, no, sí, es para adentro.
En el pecho.
Y una. Y una sabrosa para cortarme lo que me gusta. Ya aparece en el Patreon, ¿verdad? Pues cabrón.
¿Eh? Por eso come pollo tropical.
So, él es el agente más importante que tiene la FDA porque él muerde los cadáveres.
Ok.
Y puedes saber. La situación sobre el cómic es de comedia. Es chistoso.
Sí, si come remolacha,
pues.
Comer...
a él lo tienen como que la gente más importante porque Tony Shoe, pues, muerde.
Ok.
Eso, cada cosa que él come, pues, lo lleva al pasado, al futuro, al presente. Y después el cómic evoluciona más porque hay superpoderes, cabrón. Todo el mundo tiene superpoderes.
Ok.
La esposa es crítica de comida y como ella escribe la comida, tú la saboreas solo de leerlo. Y por ahí sigue la gente con poderes súper, súper weird. Los vampiros son como él, pero para que hacen a la gente piensa que son vampiros. Este cómic es demasiado de bueno y ya acabó. Son 60 issues y yo sí lo considero top 10. No sabía que estaba tan bajito. De los mejores. ¿Quieres saber cuál es el primero que sale en la lista?
¿Cuál?
Invincible, de Robert Kirkman.
Ah, de verdad.
El de la sí, porque, mano, ese señor creó un universo igual o mejor que el de Marvel y DC, solo, en un cómic. ¿Cierto? Y lo terminó.
Cierto.
Lo que ninguna de las otras dos compañías se ha atrevido a hacer.
Sí, sí, hasta aquí llegué.
Hasta aquí llego. Y ese cabrón también terminó, lo que no se han atrevido a hacer en televisión, él lo hizo, terminó The Walking Dead. Rick se murió y se acabó.
Es que así debe ser. Yo pienso que a veces tirar el chicle tanto, ay, desgasta. ¿Sabes? Por eso que hablábamos de lo del Batman este nuevo, que fue bien refrescante, porque es como que, diablo, cabrón, yo he visto historias de Batman over and over and over. ¿Sabes cuántas veces he visto que le matan los pais y él la y llora y malta y las jodiendas? Cabrón, ya no se sabe.
Ya les pagaron 2 años.
De verdad.
24 meses, cabrón, de lo exitoso que fue.
Coño, está, cabrón, está bueno.
2 años de trabajo pago y garantizado es bien difícil.
Sí.
Aquí, allá, en cualquier
lugar. Sí, no, trabajo. Aquí es más difícil todavía.
¿Verdad? Aquí es un poco más complicado. No, por no, eso aquí... lo que había de cómics ahora, tenemos televisión. Una.
Ah, vamos, pues vamos allá. Televisión. Rapidito. Bueno, vamos a ver con qué arrancamos, ¿verdad? El maestro Celio nos va a tirar ahora qué es la que hay. A ver con de qué hablamos.
¿Qué es la que?
Tíralo
la
ahí.
¿Qué va a pasar?
Ok. Ustedes saben que les dije que el multiverso de Netflix en la Navidad, ahí es que ellos están hechos los nuevos Hallmark. Y de, es
que Hallmark da tan duro que Netflix tuvo.
Bueno, y los tiene también, para colmo. No es como que los odiamos, los tenemos a ellos.
Prime Video también tiene su pedacito de Hallmark.
Sí, pero ellos tienen, Netflix ahora tiene la sección.
La línea completa.
Sí, la sección. Tú sigues por ahí para abajo y ya tú sabes
clase. ¿Qué es lo que tienen las Hallmark? Que es una
obsesión. Mano, es que es un film...
¿Tú sabes lo que es el Hallmark Channel?
No quiten la portada. Es que
son es un enfermo.
Feel good movie. Son películas que sabes que no la vas a pasar mal. Son nice. En Navidad la gente... Yo las veo por fondo porque me gusta el aspiracional y me gusta que la gente se fucking enamore. Y en Navidad me gusta esa mierda. No me voy para lo de Hallmark porque yo sé que es medio novelístico. Es como que esta película fácilmente lo hubieran pasado peselado. The Merry Gentleman. Mano, esta ahora mismo está como lo que sacado, como comparábamos con las de Batman, Mujer Maravilla y Superman.
Las Absolute.
Han sacado.
Pues van bajando.
Van bajando. Yo espero que Lindsay Lohan retome ahora.
Mira, Lindsay Lohan es la peor. Le dijeron,
vamos a tirarla al final para que la gente se canse de ver
esto. Tirar todas las fotos que pueda en Nueva York para que se enamoren de ella otra
vez. Hermano, esto empieza ya empezando.
Pero va a empezarte, cabrón.
Ok, voy.
¿Quiénes son ellos dos, cabrón? Son actores que nadie conoce.
Nadie los conoce. Está para salir un par de peliculitas.
Pero arrancando adelante, esto está ya.
Entonces. Diablo, se nota que esta muchacha siempre ha sido co-star, porque es como que, diablo,
la que hace
eres flojita.
no es mala suerte, es que es floja.
Ella hace como una bailarina de las Rockettes.
Oh.
Sí, pero una bailarina de las Rockettes que no la contrataron por las piernas. O sea, esto como que, loca, yo, si llega a ir para la Roque, yo no te dejo pasar de la puerta.
La Roque es los
las
muslos,
piernitas así.
Los muslos que suben
más. Unas piernitas así y yo, sí. Ok. Pues la historia de esto es que ella la sacan por vieja y se tiene que ir para su casa con los papás porque nunca, obviamente, como trabaja como la Roque, todas las Navidades tiene trabajo y nunca visita a sus papás. Y los padres, coño, pues si te botaron, echa para acá, loca. Y ella, pues arranca para allá. Y los papás tienen esta barra, que era como el centro de jangueo
del
pueblo. Y está escocotado en bancarrota, porque ya la gente lo que hace es ver Netflix.
Y comprar Amazon.
Exacto. Y pues, va aquí y se le van a quitar la barra. Y tú sabes, y la jodiendo. Entonces hay un pana que es el que la ayuda, que es este que está aquí. Ayuda a los papás de gratis.
Ese hunk de hombre.
Exacto. ¿Sabes? Ya
grande, rubio.
Ya tú ves que esto es Hallmark Story más o menos.
El tote.
Pues ella dice, wow.
Sabroso.
Yo voy a salvar esto. Sigue diciendo ella,
musculoso.
Ella dice, todo esto lo tiene este pana, porque obviamente, que es lo cuando a ti te dicen, hay que cambiar el filtro del agua de la nevera, o hay que cambiar, tú automáticamente te quitas la camisa, me imagino, ¿verdad? Automáticamente. Claro que no. A nosotros si nos ponen un jaque hasta mejor.
Sí.
Pues el pana, pues obviamente arregla las cosas sin camisa.
En Estados Unidos que no hace calor.
No, ni en Navidad, cabrón. Ni en Navidad. Y el tipo enseñando los abdominales.
Es que quería quitársela, pero no dañarla.
Entonces ella viene, no, porque se le mojó un poquito y él no puede estar mojado y se la quitó. Y entonces ella dice, wow, tengo una idea.
¿Ella se quitó la camisa también?
No. Ah. Pero ella vio los abdominales. Los papás tienen la barra jodida, no hay chavo, ay, te la van a quitar.
Coyote Ugly.
Ahí está, clase ya está.
Mierda.
Qué mierda, cabrón. Entonces, mierda. Es tan mala que tú dices, cabrón, yo ni siendo gay veo este show, cabrón, este show está bien malo. Los tipos bailando ahí bien mierda y era como que, what the fuck.
Ah, bien, porquería.
Ay, se llenó. O
sea, y ahora, nadie como que hacía movimiento pélvico.
Todas las bellacas del pueblo fueron a ver la mierda esta.
Pero ¿y cómo ella y él entablan una relación? Si ella lo está utilizando.
Pues porque pues el tipo le arregla las cosas, la ayuda.
Pero él hace más de bailarín allí que de handyman.
Sí, pero sigue siendo de handyman.
Ok.
Entonces, sí, pues eso mano.
Como nosotros que venimos a grabar el podcast aquí.
Ajá, exacto. Pero con camisa. Pero con camisa. Y pues... esto no paré más. Entonces yo dije, what the fuck, pues algo increíble.
El viernes salió
no en puedo creer que yo puedo decir que esta peli. Ah, bueno, sí. El viernes sale en calzoncillo en Pop. En Bajale 2. No puedo creer que yo prefiera la película donde el tipo se, de un snowman se convierte en un tipo.
Ese es Jack Frost.
Exacto. Hot Frost se llamaba Hot aquella. Frost. Hot Frost. Que esta del tipo. What the fuck.
Yo tan espero, malita.
Sí, yo creo que hasta el momento la que va ganando es la primera, que la que les conté,
la
¿verdad?
La más normal.
La más normal, exacto. Porque pero, esta cuestión de venderme con estos tipos como que están buenos en Navidad, como que no era. ¿Qué más tenemos por ahí? Ok, yo he hablado de esto, yo hablé de la primera temporada.
Ojitos de huevo.
Ojitos de huevo saca segunda temporada, no es mejor que la primera. No es mejor que la primera, no defrauda, pero no esto es mejor
de,
que la primera.
España, de España.
No, esto es mexicano.
¿Mexicano?
Esto es mexicano. Estos dos chamacos
nice.
Son realmente, uno es ciego y el otro pues tiene este...
Ajá.
Sí, no, este chamaco parece el líder y él es comediante, hace stand-up. Mm. En la vida real. Tiene fotos con René y con todo el mundo. Él no ha visto a nadie, pero tiene fotos con toda esa gente. Y el pana...
¿Qué es? ¿Por qué no? Es no vidente.
Pues claro. Y entonces el pana es... ¿Cómo se llama esto que están como medio virolos?
¿Distrofia caminan? Muscular?
Eso es como... Sí, como distrofia muscular. Sí, yo creo que eso es lo que
discapacidad?
Tiene.
¿Una discapacidad?
Sí, pero es una distrofia muscular. Y realmente es basado esto en su vida regular. O sea, son panas de toda la vida.
Llevada
a Netflix.
¿Es comedia? Es comedia.
Tiene muy buenos personajes. A mí me gustó más la primera temporada.
La vida.
Me gustó más la primera temporada. En esta segunda temporada sale Ana de la
Reguera.
Que la,
amiga tuya.
Que la entrevisté aquí en Pop hace muchos años atrás. Pues sale en esta película. Ana, coño, la ha envejecido como que bien. Está buena. No me, porque sepa dónde tú vas, porque ya me estás mirando, tú eres loco, cabrón. Exacto. Pero es de estas cuestiones.
Llegó el momento.
Esto es de estas cosas que yo la miraba y decía, ella sigue estando buena, pero no envejeció como
con gracia.
Ajá. Y yo estoy casi seguro que es que visitó a un bisturí y ahí es que se jode la vejez. No, Salma Hayek, cabrón. Salma Hayek firmó un contrato con el millonario. Con
un billonario francés.
Y pues era el diablo, cabrón. Ese millonario es el diablo.
Vas a alimentar con grado, cabrón.
Sí.
Con el pollo que no crece teta.
Sí, exacto. Porque ya tú las tienes grandes.
Ya las crecí, pero eso se lo pide a la Virgen.
No, ¿quién?
Ella, las tetas, ella rezó.
Y para que las tetas le sirvan, para poder con el guiso.
¿Ella cree que uno cree esa historia?
Claro que no.
Ella, tú sabías eso, ¿verdad? Que ella dijo una historia. Sus tetas son grandes porque le pidió a la Virgen en una iglesia, rezó y crecieron al instante.
A mí no me hizo caso. Yo le pedí que creciera y me lo dejó igualito que cuando tenía como 12 años.
¿De verdad tú fuiste a la iglesia a hacer eso?
Sí, por favor. Yo dije, coño, porque para impresionar, tú no es que yo soy chiquito.
Pero es que ella.
Yo también siempre decía, hubiera estado bien cabrón que le dije, este tipo 5'4", y cuando yo hiciera así, ¡pam! ¡Wow, puñeta! Ahí que te dieron la estadura, pero eso no pasó. ¿Qué dijo aquel?
Yo voy a rezar.
¿Qué?
A los,
no, estás tarde, cabrón.
A los dioses católicos.
Eso era temprano.
Pero no es para que me crezca eso.
Ah, ok.
Es para crear resistencia.
Oh. Pues pide la hora que todavía estás temprano, que a mí se me fue el agua. Pues,
Ana de la Reguera en la serie.
No, yo creo que fue eso, mano, que envejeció como extrañita. Se ve como que. No es como Salma. Salma duerme en un refrigerador.
¿Sí?
Sí, cabrón.
Comparemos la gente. Una y ella.
Ah, no, no, fíjate.
Salma. Ni Jennifer López tampoco.
No, y Jennifer, pero a la gente habla de Jennifer, pero Jennifer se ve bien, pero
lleva Longoria.
Yo creo que también otro punto es que Ana es bien blanca y la gente bien blanca no envejece muy.
Ella se ve vieja, es lo que pasa.
Ajá, se ve rara.
Pero.
¿Qué? El de ojitos también no, piensa lo
mismo. También es grado A. También es grado A. Vamos para encima.
¿Qué más?
Ave María, Watchmen Chapter 1. Esto está disponible en Max. Esto básicamente es el cómic de Watchmen llevado a la televisión, en este caso. Dividido en dos partes, como 100 años de soledad.
Ok.
So, son 50 años de soledad. Aquí hay 50% de Watchmen, que es el cómic más importante, al menos en DC, como compañía. Este es el clásico de Alan Moore y Dave Gibbons. Esto lo llevó Zack Snyder al cine. Es una película bastante buena, tú sabes, decente, pero esta historia de Watchmen en animada, con una animación nueva para Warner, que es como 3D, no es a mano, a mí me gustó un montón, pero yo la disfruté porque ya yo leí Watchmen y vi la película de Watchmen y vi la serie de Watchmen que salió hace unos años en HBO. So, yo me sé la historia. Y esto es bien denso porque están llevando el cómic literalmente a una manera animada, live action. No.
Exacto.
En movimiento, sí. I guess it's like live action porque se está moviendo. No está vivo nadie, pero se está moviendo. Pero es el cómic. No está picado como una película, que es como que más rápido y más acción. J. Michael Straczynski, escritor de la película de la serie Sense8 de Netflix, que son los más que él es conocido, pero es un escritor de cómics bien bueno, hizo el guión de esta película. So, todo está bien y todo funciona bien, en mi opinión. Cuando la vi, yo la disfruté y quedé bastante pompeado para ver la segunda parte. Pero yo me sé esta historia y me sé los personajes y me emocioné.
Yo pequé de saber la historia. Porque la estaba viendo, la estaba viendo y como viejo que me estoy poniendo senil,
sí.
Pues miré para adentro. Y de momento regresé, ya estamos en Manhattan, diablo.
La historia de Doctor Manhattan.
Me perdí como 15 minutos.
Y las hacen largas como el libro. Es que es una novela gráfica bien densa, bien larga, bien extensa.
Yo admito que de Watchmen yo siempre me gusta ver el lado más de la investigación. A mí me gusta mucho más ese personaje.
Rorschach.
Es lo más, porque el otro es más se lleva como más a fantasía y el Doctor Manhattan me lo pela porque él no entiende ni por qué existe. Y es como que todo es una pregunta y es como que no preguntes más y que se joda, cabrón.
Es que está bien,
viaja al universo.
El comedian es bueno porque él sabe el...
Ah, ese es el otro, pero como lo matan...
Entiende el siglo XX como nadie.
Ajá, como lo matan, pues como que pues él era como que hubieran matado a otro y hubiera estado más cool que mataran al personaje que estaba más cool.
Gracias, como él... pero es importante...
Sí,
pero al matar a un personaje tan cabrón es que sale la trama. Sí,
porque entonces lo más que el otro que me gusta es el búho,
Owlman.
Ese. Que siempre lo único que me acuerdo es cuando...
Night Owl.
Lo único que me acuerdo de esos libros es cuando se tira la otra del de estos transparentón. Esa. Es que yo ni los nombres ni me acuerdo ya. Me acuerdo siempre de esas escenas.
Moloch, sale en la película Moloch, que le da cáncer.
Por eso te digo que, me gustó ver la escena de cuando se quieren clavar a la mamá.
Papi, le da y la vira y...
Y sí, le iba y de coño, hermano, pero yo me acordaba que...
No la viola porque sale Hooded Justice.
Pero le jodió una costilla.
Cabrón, yo me sé muchas cosas de Watchmen, los nombres de todos esos cabrones.
Es que yo no me sé los nombres de nadie. O sea,
yo lo estaba viendo.
Los de DC, coño, y Marvel, porque, nieta.
La película, yo decía, guau, el amor está cabrón escribiendo, ¿qué? ¿Qué usaba él para
Y que es un mundo que tú ves, es ese mundo, no es el mundo de Marvel.
Sí, eso de ahí ya.
Es ese mundo ahí.
Y pues, Nixon obviamente, es el presidente.
Sí, porque está establecido en una época.
Ganaron la guerra de Vietnam. Los carros todos son eléctricos. La amenaza nuclear, cabrón.
Que es cómico, porque ahora uno lo ve y nuestra realidad va por ese ya en ese camino.
Los carros eléctricos.
La
amenaza.
Por eso, cuando estaba viendo Watchmen, diablo, esto llegó a lo que él pensó que iba a pegar ahora mismo es nuestra realidad.
Y la desinformación, que es lo que va a usar Ozymandias en la segunda parte de esto, que es desinformar a la gente para traer paz.
Estamos en Watchmen.
Estamos en Watchmen. Así que me quedé yo, wow, cabrón.
Esto, no, de verdad que
está 30 años antes, Alan Moore dijo, esto es lo que va a pasar en... Hay cosas que no, pero...
Claro, pero en el overall es como, wow, cabrón, la pegaste.
La pegó.
¿Nos queda algo más de...
Ya
¿no?
está.
Bueno, pues entonces ahora vamos para vinilo digital, que el pan aquí tiene una entrevista que tenemos ahí. Y antes de ir para allá, caballo... Corillo, pues espero que la hayan pasado brutal en el día de Acción de Gracias, ¿verdad? En nuestro presente, nosotros vamos a tener esa actividad mañana, pero esperemos que, ¿verdad? Ya la hayan pasado de show. Busquen el especial que tenemos de Black Friday, va a estar en todo el mes de diciembre para que puedan entrar al Patreon y les salga a mitad de precio. Así que no desaprovechen esa oferta, búsquenla por ahí, cualquier cosa que tengan dudas, nos escriben. Agradecido a todo el corillo, gracias a Celio los controles, a la gente W, gracias por los regalos, gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye.
Yo, Curillo, hoy no hay death metal, hoy no hay black metal, ni power metal, ni nada de eso de bandas europeas. Hoy lo que hay es salsa. Tengo a Lucía Girao. Bienvenida a Intelecto, acá en Hablando Popa. Ya el programa está corriendo,
muchas
pero
gracias.
Nos sentamos aquí y sacamos a Gabriel, so estamos gozando.
Claro, estamos bien contenta de estar aquí.
Tienes un nuevo tema de salsa.
Así mismo es.
Sonando bien duro. Salsa hasta que amanezca, el nombre del tema, ¿verdad?
Salsa hasta que amanezca.
¿Qué es la que hay? ¿Por qué salsa? ¿Por qué hicimos un temita de salsa en el 2024?
Pues mira, de verdad que este tema es de party.
Sí.
Es de party total. Y ese era el plan, que fuera algo de party, fuera algo navideño, pero que no fuera totalmente de Navidad, que tuviera como que esos elementos navideños como fue el 4, porque nosotros le pusimos un solo de 4 a la canción.
Ajá, ya sé. Tiene video el tema, by the way.
Sí, ya disponible en YouTube, que lo pueden conseguir.
Para este video, busca el video de ella, lo ves y después regresas acá. O si estás cansado, no vuelvas. Ya viste el video de ella.
No, pero es importante que vuelvan.
Que vuelvan aquí a ver esto.
Pues claro.
¿Verdad? Para que terminen la entrevista o la conversación y después se van a hacer otras cosas. O repiten tu video. Pues le añadieron un 4 al tema navideño, sí. Pero se puede escuchar todo el año, pues yo vi el video y toda esa cosa.
Así mismo es. Ese era el punto, que tuviera como que esos elementos que dieran ese airecito navideño, pero que pudieran escuchar el tema todo el año. Así que por eso es salsa hasta que amanezca.
Hasta que amanezca. Yo estaba en fiesta, que eso es... Cuando no con reggaetón es que uno llega a la madrugada escuchando salsa o merengue.
Escuchando salsa. Así mismo es.
Música tropical.
Y ya con los pies que te duelan.
Yo no bailo, tengo ese problema.
No.
No me duelen los pies. Me da sueño, pero no me duelen los pies. Bueno, pues, ¿tú escribiste esta canción?
Sí, la escribí yo.
¿La escribiste solo la letra o también ayudaste a la composición de la música? Yo quiero
también ayudé en la composición de la música, porque es que a veces se me ocurren unas ideas y yo le digo, mira, a Harry, que es mi productor, yo le digo, Harry, mira, yo me imagino que la trompeta haga para, o una cosa así.
Y él dice, sí, eso es fácil.
Y él dice, ah, pues dale, pues vamos a hacer que la trompeta haga para. Y pues así es que se da. Pero sí, ayudé con la composición musical.
Eso suena bien guillado. Yo le digo idea a Gabriela aquí a hacer esa porción, eso no lo vamos a hacer.
¿Cómo va a ser?
Está riendo de mí. ¿Siempre te ha gustado la salsa?
Sí.
Pues yo a mí me gusta la salsa un montón. Yo pienso que la salsa no murió, simplemente pues no tiene la misma exposición en diferentes lugares. Y Puerto Rico es un lugar que la música urbana se lo tragó. Y no nos da la opción de escuchar más cosas.
Literalmente, por eso en parte se ha hecho... toda la industria musical es medio cuesta arriba. Sí. Y más cuando eres artista emergente y eres artista independiente como yo.
Uh-huh.
Es difícil. Y cuando estás en la salsa, en Puerto Rico, pues es un poquito más difícil, complicado. Aunque somos cocolo. A mí desde siempre me gusta la salsa. Sí, a mí me encanta la salsa. A mis papás también. Y en Puerto Rico son cocolos. Pero no fue hasta el 2023, hasta el 2023, que fue que comencé a hacer salsa.
Porque antes hacía otro género. Antes, ¿right? Sí. Tenía otros temas y otras cuestiones.
Sí, tenía otro.
¿Qué estilo era?
Tenía pop, tenía balada, tenía R&B, y tenía como que urbano tropical, pero no tan urbano, más tropical.
Más tropical.
Exacto.
¿Y por qué no me voy full tropical?
Pues ese, esa es la idea ahora.
Has viajado, ¿verdad? Has llevado tu salsa a otros países. ¿A dónde hemos ido?
Sí, gracias a Miranda, a Panamá. Tuve una gira de medios en Panamá.
¿Fuiste a Panamá? ¿Estás bien guillado?
Sí, de verdad que sí. De verdad que sí. Es bien parecido a Puerto Rico. O sea, ¿sí? Sentí como, se sintió bien familiar.
¿La primera vez que vas allá?
Sí, fue la primera vez que fui para allá, para Panamá. Pero me lo disfruté un montón. O sea, la gente me trató de maravilla. El apoyo que recibí, tanto de las personas en la televisión, en la radio, como de por sí, de los panameños como tal, fue espectacular.
Y allá escuchas más salsa, ¿verdad? Que aquí se siente como sí. Que está más sólida el género. El género
definitivo,
está más sólido.
Definitivo. Y otra cosa que está sumamente sólida es que escuchan mucha, mucha radio y mucha televisión. ¿Verdad? Sí, la acá en Puerto Rico no la consumen tanto.
Que la radio es gente hablando todo el día, haciendo chistes y buscando clips para Instagram.
Bueno, más o menos, pero allá en Panamá la consumen demasiado. Sí. Sí, la radio todos y la televisión es otra cosa.
Fíjate, aquí... ¿Y no fuiste allá a podcast o cuestiones? ¿Todo era radio allá en Panamá?
Sí. Radio, televisión y prensa. Medios.
Porque aquí ya hacen la como la gira y los llevan a los podcasts y la...
Acá es full todavía. Podcast. Acá ya casi de la radio... No es que la radio esté muerta, ¿verdad? Porque la radio nunca muere.
No, se les pagan bien a esa gente. Sí. Algunos. Hay otros sí. Que no cobran bien.
La radio nunca muere... Pero los podcasts aquí han tenido un apogeo sí. Brutal.
Debe ser porque como estamos más conectados a los Estados Unidos en, uh-huh. Culturalmente y allá pues se tragó todo también, pues por eso es importante pues cubrir los podcasts y qué sé yo. En la salsa, ¿cuáles son las personas que más disfrutas escucharlo? No dije ídolos ni nada, sino los más que escuchas, los más que...
Me gusta mucho Gilbertito.
Sí.
Gilbertito me gusta
yo
mucho.
Yo no se la daba tanto a Gilberto y con el tiempo en verdad tiene demasiado palo.
Sí, Gilbertito.
Pues yo lo culpaba a la salsa monga que él hizo, qué sé yo. No, es que son muchos palos.
¿Sabes qué? Mi canción favorita de Gilbertito es Conciencia. Esa sí. Canción yo la tengo quemada. O sea, quemada. A mí me fascina. Me encanta Frankie Ruiz, me encanta Eddie Santiago, me encanta Charlie Aponte.
¿Charlie Aponte?
Sí.
Gran combo.
Claro.
Él está solista ahora.
Sí, ahora está de solista. Y él es parte de mi familia. Es que a veces me ¿cómo lo explico? Él es... El esposo de la hermana de mi tío.
Ah, ¿verdad?
Sí. Charlie. Sí, y pues siempre, las reuniones familiares, pues estamos. Y a veces él hace...
Tú conoces un salsero elite.
Sí, a veces hace actividades en su casa que lleva a trovadores y eso es otra cosa.
Porque él, aunque no esté trabajando, quiere cantar.
¿Qué?
Él canta, aunque no esté trabajando, quiere cantar. Pues yo he ido a fiestas de músico y quieren cantar, y yo, pero si tu trabajo es cantar como tú.
Pero sí, él canta, bueno, todavía le queda por ahí para abajo. Canta, sí, baila, sí, hace sí. De todo.
Y creo que ganó lo del gran combo aquello. Eso no
sí.
Viene al... Sí.
Qué sí. Bueno. Va a cobrar la regalía, eso es importante. Ahí eso es importante.
Va a cobrar la regalía, diablo. Son como 40 años. Sí, está mala la cosa. Vamos a viajar ahora a todo el mundo. A mí me gusta... está buena, esta pregunta es buena. Los salseros que yo tengo un poco que se llama Intelecto. Y he grabado un par de salseros. Fíjate, Barreto, no se lo pregunté. Si se lo pregunté, se lo olvidé. ¿La Sonora o el Gran Combo?
Fíjate. Es que me gusta mucho el Gran Combo. El Gran Combo tiene palos, pero palos sí, de que...
Son como los fiesteros, como tu tema.
Sí.
Pero la Sonora musicalmente está a otro nivel. Esos pianos.
Pero es que a mí el Gran Combo me da mucha nostalgia. O sea, yo escucho el Gran Combo y pienso en Navidad. Y a mí me encanta la Navidad. Y es como que pienso en Navidad con mi familia, en casa de mis tíos. Y es como que me trae muchos recuerdos.
Sí, no, en mi primer concierto fue el Gran Combo, el 40 aniversario en Bayamón. Y sí. Quedé como que, diablo.
Yo nunca he visto el Gran Combo en concierto, pero debe ser una experiencia especial.
Sí, bueno. Yo los vi cuando estaba Charlie, estaba Papo y...
¡Wow!
Y era como que, ¡wow! Bueno, yo no sabía lo que estaba viendo, el nivel de... Como que, ya, esto está bien cabrón.
Ellos son top.
Son top. Y después los vi en el Choli y era 5 años o 10 después. Y ya, esta orquesta está dura y en otros países, pues, you sí. Know. Son la salsa, en verdad... Es que a mí no me gusta que digan que los géneros murieron y qué sé yo, porque yo siento que la industria musical lo que conviene es lo que va. Y me alegra mucho que estés haciendo salsa.
Sí.
Y que quieras meter mano en ese género porque hace falta que sea de aquí. Porque casi toda la salsa que hay mayormente es de la Florida y es como una salsa que no tiene ese sabor mayormente.
Así mismo es. Y de verdad que la gente ya quiere ver algo diferente, además de que ya no hay muchas mujeres de mi edad en las salsas puertorriqueñas. Eso es así. Así que pienso que en parte di en el clavo con eso, uh-huh, de hacer salsa, porque la gente no se lo espera. Es más, cuando me ven llegar a los sitios y yo digo que canto, ellos se creen que canto género urbano. Y
van a tirar para... Exacto.
Sí, y cuando digo, no, yo lo que canto es salsa, se quedan como que, ¿en serio? Oh, sí.
¿Y qué planificas hacer? Recopilar un par de sencillos y eventualmente lograr hacer un álbum. Yo quisiera hacer un disco si fuera cantante.
Sí, lo que tengo en plan es hacer un EP. Me encantaría poder hacer María, un EP.
Un artista moderno. Porque el salsa es disco, pero la gente de ahora necesitan hacer el EP para los sencillos.
Así que me encantaría hacer un EP con salsa. Y algo que me encanta de los salseros es que, además de hacer salsas en sus álbumes, también hacen boleros. Uh-huh. Y a mí me encantan. Mi género favorito para cantar son los boleros. O sea, a mí me fascinan. Me fascina la Lupe. O sea, esa es mi ídola full de los boleros. Me encanta. Y me encantaría poder hacer un EP de salsas y poder incluir unos boleros.
La Ile hace unos boleros modernos en sus álbumes y los pone como, esto es un bolero, tú no te vas a dar cuenta. Solo lo ideal es que hagas eso. Sí. Antes de irnos, ¿escuchaste el disco de Raúl Alejandro?
He escuchado un poquito. Es que lo escucho mucho en TikTok.
Ah, que en TikTok, yo no sé qué es eso.
Sí.
Sacha. no un chiste, es verdad.
¿De verdad?
Really. Yo sé que la música se hace ahora para TikTok, pero yo no sé por qué. Me imagino que la gente, todo TikTok es bailando.
No todo TikTok es bailando, pero hay veces
pero usan los clips.
Sí, usan los clips para las muchachas, se graban cantando, se graban bailando, se graban haciendo un ranking de, vamos a decir, esta fue la canción que más me gustó del álbum y así.
Ah, eso lo he visto en Instagram, pero son bien largos esos videos, es como la uno, la dos y yo acaba ya.
¿Y cuántas canciones tiene el álbum?
De Raúl, un montón. Le podía quitar 6 canciones y quedaba más.
Pues mira, pues el que hizo Jay Cortez tiene como 30.
Eso es ridículo, yo no entiendo eso.
Como 30 canciones.
Todo, porque va a poner este súper pegado, está bien, pero hace lo mismo, cabrón. 12 canciones es fine, no pases de 40 minutos cuando vayas a hacerlo.
Imagínate hacer un álbum de 30 canciones. Es que a veces piensan como que, mira, de 30 canciones que una pegue, pues ahí, digo en el clavo, pero...
Yo lo he escuchado.
30 hay que canciones, es como demasiado.
Pueden sacar 2 álbumes de ahí, qué sé yo.
De verdad que sí.
Pero la de Frankie Ruiz que hizo Raúl, approve, disapprove, que es la que hay.
Ok.
Te escuchaba bien la orquesta. Y él, pues, estoy dando mi opinión.
Sí, ok.
Y él, pues, bueno, Frankie Ruiz no es.
Hear me out. Exactamente. Nadie es Frankie Ruiz. A mí me gusta Raúl Alejandro. O sea, me gusta, consumo su música y me la disfruto porque es de lo más chévere. Pero me cuesta mucho, y tampoco es que yo sea una salsera de la mata, me cuesta mucho escuchar artistas urbanos que utilizan mucho autotune. Y oye, no estoy tirándole la mala porque yo uso autotune en mis canciones. Todos los cantantes utilizamos un poco de autotune.
Pero no es darle completo,
Exacto. Pues sabemos que Raúl Alejandro usa bastante autotune en sus canciones. Entonces, escuchar esa canción que es un palo, esa canción tú con él, y escuchar esa cantidad de autotune en la canción, pues como que me da un poquito, me da el trigger.
Voy a defenderlo. Aunque, defiéndelo. Aunque tú tienes totalmente razón. La audiencia de él está acostumbrada a que suene la voz así.
Sí.
Y escuchar, no es que Raúl, maybe es que necesita autotune. Pero otros artistas que no lo necesitan lo están metiendo porque así es que suena todo en radio. Tú tienes que sonar como si estuvieras de moda.
Pero es que si tú le preguntas a los fanáticos de Raúl, ellos no te van a decir que tú con él, que el cover que él hizo de tú con él fue su canción favorita del álbum.
No.
Te van a decir que su canción favorita fue cualquier otra.
Maybe te dicen que es mejor que la de Frankie Ruiz. Eso sí yo creo.
No creo. Si no, se ponen a comparar y escuchan la versión de Frankie Ruiz, es que tú no tienes que ser salsero para tú saber... Para tú poner las dos en una balanza y saber cuál es mejor, ¿me entiendes? Y si escuchan la versión de Frankie Ruiz, pues saben. Y no, como te dije, no tienen que ser salseros para saber.
No.
Y cuando la escuchan dicen, ¿verdad?
Saqué el móvil porque mi canción favorita del disco de Raúl es Il Capo.
Sí.
Sí. Pues mi canción... ahí le tira a Duars, al que lo manejaba. Primeras 3 o 4
Esa no la he escuchado, pero mi favorita del álbum es Committed.
Que hizo con Pharrell
Williams. De verdad que Pharrell Williams, hay que dársela full.
No, han comido tu ain't that crazy. Sí. Esa está buena, esa está buena. No, es no, pegajosa. Desde el finales del 2020, yo no sabía nada tampoco, loco. Yo no sabía que se habían separado, pero googleé y desde finales del 2023 no está con Doers. No, el bochinche en la prensa no se dice por qué, sino como que
es. Y es que ahora las tiraderas están bien de moda. A veces los artistas salen con una tiradera de la nada. O sea, literalmente de la nada y todo el mundo queda frío.
Esto es vinilo digital, esto es como de música. Esto es una conversación de música también. Claro. Tiene 18 canciones. Por favor, no haga un disco de 18 canciones, por favor.
No,
eso estaría bien loco.
Oye, pero es que también depende. Depende de la duración de las canciones. Porque mira, mi artista favorita es Ariana Grande. Y ella sacó un álbum que tenía más o menos esa cantidad de canciones, pero las canciones duran como 2 minutos.
Dos minutos.
Así que ahí lo como que lo recompensa.
Vamos a buscar a Ariana Grande aquí. Con esto vamos a acabar ya mismo. Vamos a acabar ya mismo. Sí, se puso bueno esto. ¿Cuál disco de Ariana Grande?
Yo creo que el último, el Eternal Sunshine.
Eternal Sunshine. Mi celular va a explotar porque acabo de buscar a Ariana Grande aquí.
¿A quién?
Mira, ya sea en el soundtrack de Wicked es el celular mío. Ese, te lo robaron.
No, pero creo que edita Ariana Grande.
Eternal Sunshine. Pero tiene, esto es un Deluxe Edition. El Deluxe Edition, esto tiene...
¿Cuántas canciones tiene?
24.
¿Y cuánto dura?
Te la voy a dar porque dura 1 hora y 9 minutos.
¿Viste?
1 hora y 9 minutos, pero 24 es una cosa ridícula. Vamos de nuevo a Rau.
Vamos de nuevo a Rau.
Rau tiene 18.
¿Y cuánto dura la
música? 1 hora y 7 minutos. 2 minutos menos que 24 canciones. Yo creo que yo no he pasado de Rau de la... Coño, Rau tiene... La 12 se llama ¿Qué? Y la 13 se fue.
¿Verdad que piensas de la canción de ¿Qué?
Ah, esa a mí no me gusta Romeo Santos.
¿No te gusta Romeo? No, ¿por qué?
No. ¿Por qué no me gusta?
Ay, Dios mío, ahora sí que...
Exacto. Mira, no, la bachata en general no me gusta. Sí, era un tipo bien grande, qué sé yo. Empieza...
Sí.
Y siempre estoy llorando. Y soy millonario y no consigo mujer. Como, cabrón, que esto estás diciendo mentiras aquí. Yo no se lo compro. Pero a la gente le gusta.
Cada quien, ¿verdad?
Qué bueno que me preguntaste eso. No me gusta esa. Entonces, tiene una con Laura Pausini. ¿La escuchaste?
Sí. Sí.
Pero, ajá.
Es que él hizo esa canción con Laura Pausini porque él había hecho un cover de esa canción, creo que sinfónico, en unos premios. Ajá. Y entonces la gente quedó loca con esa presentación de él y dijeron como que Raúl, tienes que grabarla. Y pues la grabó.
Pero Laura sale ahí, ella dijo, yo quiero regalía o algo así, ponme ahí.
Yo, mira, yo de verdad.
Otra vez.
Yo de verdad que no sé, pero no la he escuchado. No la he escuchado todavía.
No, está ok. Está súper weird que esté en el disco, pero en verdad entiendo que...
Es bien
que...
raro ver a Laura Pausini con Rauw Alejandro. Es raro.
Sí, súper raro, pero yo lo prefiero más que a Romeo Santos.
Me dices que pa' qué y yo te digo que...
Voy a buscar a una artista aquí que se llama Lucía Girau.
Oh.
En Apple Music, escribe en el...
Ese creo que yo la conozco.
Mira para allá. Se les fue a...
Mira, me veo bien blanca, ¿qué? Parezco vampira. En esa foto.
Maybe. Le ay, subo más. Y el brain está bajito. Lo subo hasta arriba.
Mira, me veo bien blanca. Ay, padre.
Mira, vamos a medir el tiempo de salsa hasta que amanezca. Son 4 minutos.
Oye, pero es que es una salsa...
Pa, de masacote. Puro masacote. En la salsa es masacote.
Sí, y es que es una fusión. No es solamente salsa. Es una fusión entre salsa, bomba y plena.
Y plena. Mm-hmm. Pero pasan alto el año, ¿verdad? Pero ahora en las navidades... Y válgame... Hay sencillos EP aquí desde el 2020.
Sí.
Hay música para escuchar tuya.
Yo llevo haciendo música desde los 12 años.
¿Desde los 12?
Sí.
Bueno, ¿son un par de años o todavía eres relativamente joven?
Bueno, soy relativamente joven. Sí, bueno, yo creo que la palabra relativamente no cae, soy joven.
Tú hiciste un...
Tengo 19.
Totalmente joven. Desde el 2017 hay música. La primera portada está bastante guilla.
¿De verdad? ¡Ay, Dios mío!
¡Qué masacote! Mira, tus redes sociales aquí, ¿para dónde te consiguen a ti en las redes? Y tu música, como en Spotify sí. Aquí.
Me pueden conseguir en Facebook e Instagram como Lucía Girau y en YouTube como Lucía V. Girau. Al igual que mi música, la pueden conseguir en todas las plataformas como Spotify, Apple Music, Pandora, you name it. En toditas las pueden conseguir. Y los videos oficiales están en YouTube.
En YouTube, exacto. Sí. Que es importante también manejar esa plataforma. Lucía, gracias. De
gracias.
Qué bueno que viniste aquí. añadan el sencillo de ella a su playlist navideño en el trabajo. Tú metes un montón de porquería ahí, metes esta gran canción caribeña ahí para que la disfruten, ¿no?
Pues claro, la escuchan de fondo mientras friegan, mientras cocinan.
Sí. Y trabajan también.
Exacto, mientras trabajan, eso es importante.
Sergio, llévanos. Esto es Hablando Pop.